Para aquellos que no me conocen, soy Scott Jacobson. Tengo el privilegio de servir como miembro aquí en North Hills. No a menudo llego a los servicios de domingo como me gustaría. Nuestro ministerio es un ministerio de tiempo completo. Estamos de camino como 160 días ministrando en prisiones y centros de rehabilitación por todo el país. Pero estoy emocionado hoy. He estado anticipando este día por mucho tiempo porque me toca presentar a un amigo. North Hills significa mucho para mí, para ustedes que no saben mucho de mí. Canté música evangélica para ganarme la vida por muchos años. Es todo lo que quería hacer. Sabía que no iba a jugar fútbol, pero y pensé, tal vez música. Y Dios me permitió ganarme la vida un tiempo así. En 2003 me casé con esta hermosa dama. Y nos fuimos a Simpsonville y comenzamos buscando una iglesia y busquemos 50 antes de que alguien nos guió a North Hills. Eso fue en la primavera de 2004 y Pedro estaba cubriendo una serie de discipulado. Y hasta esa altura de mi vida había estado caminando con el Señor por un tiempo para entonces y sentía como que estaba bien. Andaba cantando música evangélica, sintiendo que cumplía un tipo de llamado en mi vida hasta ese punto, pero se me olvidó, andamos como 15 años ya en el camino y en un CD dijo algo tan simple pero profundo, que discípulos hacen discípulos, y yo pensé, estoy cantándoles cantes y me están pagando, estoy cantando, pero estoy discipulando, y no había tenido un impacto donde vidas estaban siendo cambiadas. Comencé a orar y diciendo, bien, quiero hacer discípulos con mi vida y mi ministerio. Muéstrame cómo la música y hacer discípulos funcionan juntas. Como un año después, fui a mi esposa y le dije, creo que el Señor no quiere que deje donde estoy y que por fe confíe en Él, que Él va a usar la música en una misión, capacidad misionera. Comenzamos el ministerio 2005 y fue como el 2008 que el Señor nos llevó a una prisión fuera de colegio de estatal en Pensilvania, y ahí está una institución correccional. Al entrar a Rockview a ministrar esa noche, el Espíritu del Señor cayó de una manera especial y al final del servicio vimos a muchos hombres pasar al frente para aceptar a Cristo. Y al final generalmente entrego al capellán para orar, y al venir para terminar dijo, yo iba a cerrar, pero quiero hacer algo diferente hoy. Hermano McGuire, ¿por qué no viene a terminar en oración? Y yo eché un vistazo, vi unos guardias y vi al capellán y nos vi a nosotros. Y un montón de presos. Y pensé, ¿quién es Gene McGuire? Y un preso se levantó y vino al frente y tomó el micrófono y comenzó a orar. Y yo no sé acerca de ustedes, en el curso de su jornada, estar entrando en iglesias y fuera de iglesias. Hay momentos cuando escucha a alguien orar por primera vez, cuando el Espíritu Santo agarra su corazón y tiene el sentido de ese hombre o mujer camina con Dios. Y al orar Gene, el Espíritu Santo se agarró mi alma y tenía que saber más de él. Y al salir al carro esa noche con el capellán, comenzó a compartir conmigo la historia de Gene McGuire. Y en 2008, al ser sobrecogido por la historia de él, hasta donde yo sabía iba a pasar el resto de su vida en prisión, estaba en una sentencia de vida sin libertad condicional, y pensé que solamente podría verle de vez en cuando, pero Dios tenía otras cosas planes para Gene, y esto es la razón por la que está aquí, para compartir su historia con su iglesia. Me encantaría que le demos una bienvenida a Gene McGuire de Dallas, Texas. Señor les bendiga. Gracias. Gracias, Pedro y Scott, por invitarme desde Fort Worth, Texas. Vine ayer. Me encanta estar aquí. Me encanta su iglesia, su primer servicio, y veo alrededor y las personas en este servicio. Las personas en este servicio están más hermosas que en el primero. Tal vez me meta en problemas. Pero el Espíritu en esta iglesia es increíble. Esta es mi oración. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, recuperación de vista a los ciegos, para declarar, para liberar a los oprimidos y declarar que este es el año del favor de Dios. Hoy es el día del favor de Dios para nosotros. Es ahora. No tenemos que esperar. En el nombre de Jesús. Amén. No comencé allí, yo sé. Me convertí a ser cristiano cuando estaba en la cárcel. Alguien tuvo suficiente valor para predicarme el Evangelio. Alguien vino a compartir lo que Jesús hizo en su vida y me cambió radicalmente. Pero yo tenía 17 años de edad. Era un sophomore en la preparatoria. Jugaba un atleta de fútbol y no me daba cuenta cuán bueno era. Tenía mucho potencial. Y estaba compitiendo en contra de mayores y en competencias estatales. Y no era buen estudiante, pero era buen atleta. Pero una de las cosas que me impedía estaba bebiendo. Y descubrí que el alcohol era la manera de tratar con alguna tristeza y desalientos en la vida. Mi familia vivía en el alcohol. Siempre había vino y cerveza en la mesa. Fue fácil seguir ese camino. Era un camino de... Fue un estilo de vida de 15, 16, 17. A los 17, un primo vino a visitar. Vivía en una granja. Él vino a visitar. Era mi primo favorito. El que siempre admirábamos. Tenía 24 años de edad. Él siempre hacía todo por nosotros. Era un tipo que ayudaba a mi familia cuando mi mamá estaba batallando con relaciones familiares. Mi primo Bobby siempre venía al rescate y ayudaba. Y tuve un gran respeto para mi primo porque ayudó a mi mamá. Qué joven no trataría a su madre, no respetaría a un hombre que trata a su madre con dignidad. Estábamos bebiendo casi cerca de la medianoche. Y dijo, quiero jugar billar. Y al final mi mamá nos dejó salir. Fui a una taberna al lado del lago. Estábamos jugando billar con medianoche, tomando. Estaba borracho y se vuelve a mí y dice, voy a robar este lugar. Y nosotros éramos locales. Él no. No se nos habría ocurrido, dijo. Y mi hermanastro dijo, vámonos y te dejamos salir en la calle y si vas a robar, ven. Estábamos afuera. Y nunca salió. Él había matado al dueño. Fue horrible. Y nos llamó. Encontramos dinero y tan temerosos como estábamos, sabía que estaba mal. Tomé decisiones equivocadas. Tomé decisión equivocada. Y no tenía un compás moral, pero fui. Sabía que iba a robar el lugar y debía haberle dicho que no, pero no lo hice. Fue mi responsabilidad. Así que nos fuimos a Nueva York unos días. Todo lo que hizo es tomó drogas, tomó el dinero, me ofreció, pero yo no tomé. Perdido sin saber qué hacer, pensé que él tenía un plan. Me entregué, me arrestaron en Pensilvania y me pusieron en un centro juvenil. Mi primo se entregó como 10 años después, dijo que era culpa suya, que yo no tuve nada que hacer con ello, básicamente. Pero 90 días en mi arresto, tuve un abogado y el defensor público dijo, puedes declararte culpable de asesinato, aún pensando que iba a tomar 10 años. El día antes de mis 18 años, estaba delante del juez y el juez me sentenció a la vida sin posibilidad de condición. Yo tenía la idea de que iba a estar nada más 10 años. Yo iba a la prisión para adultos y yo pensé, no hay manera que puedo salir de 15 a 2,000 presos. Intimidante. Y yo recuerdo, no hay manera que pueda hacerlo. Así que comencé a conocer personas que están sirviendo una vida. Y dicen, hey, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? Y dijeron, no vas a salir, aquí te vas a morir. Y dijo, quiero regresar a la corte. Y él me derrotó, me dijo. Y hay un proceso para sacar a las personas, en base a misericordia, tu trabajo, lo que puedes hacer, lo que has hecho en la prisión. y para ser liberado en una oportunidad, pero ocurre, aunque es raro, y estaba ocurriendo para algunas personas, y dije, voy a intentar. Traté de participar, hice varias cosas, participé en programas de presión. Lo que la presión sugería, me senté con psicólogos y psiquiatras. ¿Y cómo es que todos mis amigos van a la universidad y casarse y yo estoy en la prisión? Después de... nadie me dio una respuesta. Estaba 6-7 años en el sistema. Había hecho todo lo que podía como voluntario y pensé que iba bien, pero se vio repetitivo y comencé a sentir triste por mí mismo. Lo hice suficiente hasta que comencé a necesitar algo para poder tratar y comencé a hacer vino y a emborracharme. Y luego unos tipos que tenían conexiones estaban trayendo drogas y comenzamos a tomar droga. Comenzamos a hacer eso mucho y cada semana y nos volvimos al meth y la cocaína y a meterme una aguja en el brazo. Lo hice como por 2 años y medio. Nunca me agarraron. Sabía cómo hacer todo, obedecer, aunque estaba dentro, pero estaba oscuro, era inmoral, estaba descompuesto. Sabía cómo operar dentro del sistema y nunca me agarraron. Me estaba engañando a mí mismo, estaba engañando a todos. Y recuerdo un periodo de tiempo haberme sentirme bien, arriba del juego, haciendo todo y ganando dinero y teniendo acceso a esto. Y la gente te necesita porque tienes acceso a drogas. Era una mentalidad equivocada. Como a 9 años y medio, la mujer que agarraron, traía las drogas, la agarraron. Como por varios meses no había nada adentro. Nuestra conexión se destruyó. Y andaba por la institución y me sentía miserable porque no podía tener una alta. Y vi al boletín, un letrero que decía, invasión de prisión 86. Fui en 1987. 9 años y medio después, y todos están invitados y tenían música y grupos, y pensé, voy a ir. Entré, me sentía como un pez fuera del agua, porque la iglesia y yo, no era algo bueno, no era algo que yo sabía, así que había estado en la iglesia 2 veces en esos 10 años. Y entré, recuerdo la música, había como 100 hombres de la comunidad que habían venido y había 200 presos y había, te saludaban y me dijo, Jesús te ama y yo te amo y me dio un abrazo. Me gustó, pero estaba incómodo. Música y gente adorando y luego comenzaron a testificar de lo que Jesús hizo en su vida y pensé, eso es bueno. Puedo relacionarme las drogas y entiendo todo eso. Y luego un tipo se levanta y dice, Jesús murió y resucitó de nuevo por nuestros pecados. Y lo hizo para darnos vida eterna. Y hombres de verdad se comprometen. Y lo que más me llamó la atención, hombres de verdad se comprometen. Cada vez que la cosa se ponía difícil, lo dejaba. Nunca leí un libro hasta los 27 porque me frustraba y lo dejaba de leer. Nunca terminé de leer un libro hasta los 27 años de edad. Dice, los hombres de verdad hacen compromiso. Así que no hice un compromiso. Regresé el sábado en la noche, el mismo tipo de ambiente, lleno de estas gentes adorando y amando y me hicieron preguntando, todos, ¿has hecho un compromiso con el Señor? ¿Y conoces a Jesús? Dice, no. ¿Has hecho un compromiso hoy? No. Me estaba poniendo nervioso porque cada vez que alguien me veía, pensé que me iban a preguntar y yo traté de evitarme. Espero que no vengas acá a preguntarme. Y en medio de una iglesia con 250 personas, es difícil evitar a las personas. Yo estaba así, pero estaba observando. Esos tipos estaban sonriendo y había algo acerca de los cristianos en el cuarto y escuché a alguien detrás de mí escuchar. ¿Cómo estás? ¿Has hecho un compromiso? No, pero conozco a algunos cristianos. Espérame. Va y me trae su tarjeta. es un pastor como una iglesia a una milla y media. Si necesitas algo, llámame. Si necesitas dinero, zapatos. ¿Quién es este tipo? Él no sabe que me estoy drogando, que estoy... Él no sabe nada de mí. La oscuridad de mi vida era como piedra. Y él me estaba ofreciendo todo esto, siendo amable. Y le dije, déjame hacerte una pregunta. Dijo, le dije, ¿eres un cristiano? Sí. Y le dije, ¿cuánto tiempo has conocido a Cristo desde los 4 años de edad? ¿Conoces a Jesús desde que tienes 4? Dije, sí, y a los 5. Yo sabía que Dios me llamó a ser un misionero. Y yo, en ese momento, yo me sentía como un cero. No estaba donde yo debía estar. No estaba donde, cerca de donde debía estar. Sentía como que algo estaba mal profundamente. No es que él me hizo sentirme mal, pero simplemente era el contraste. Me dio su tarjeta, nos fuimos. No hice un compromiso. Y a la siguiente mañana, yo pensaba, yo quería ser cristiano, pero no sabía cómo. Quería hacer un compromiso, pero tenía miedo. Tenía miedo de mis amigos y de qué se trata. Así que fui y escuché el Evangelio. Jesús murió y resucitó de nuevo. Y en él hay vida eterna. Y cuando yo escuché, dije yo tengo vida sin libertad condicional, pero no sé de qué está hablando, vida eterna. Y dijo, Jesús murió y tenía que ver lo que hizo por mí, porque sabía que lo había hecho, pero no sabía si lo hizo por mí personalmente. Y dijo, no hagas la prueba con Jesús, haz un compromiso. Y quería pararme, pero no lo hice. Pasé al frente y dije la oración del pecador y sentí como que cadenas se me cayeron. Y dijo, lee tu Biblia. Estoy leyendo la Biblia y estoy llorando. Estoy llorando. Cada vez que leo la Biblia, Dios me perdonó. No me perdonó nada más, perdonó mis pecados. Perdonó mucho pecado. Dios, ¿cómo podrías perdonarme por lo que yo he hecho? Había tantos pecados. Pero me perdonó y tenía una paz. Y sabía que había amor para mi vida. Era evidente que me perdonó porque tenía paz en mi corazón. Y tenía este amor por las personas. Y recuerdo haber ido a personas que pidiéndoles perdón por que les había lastimado. Les maldije, les golpeé, les pedí disculpa. Y dijo, si te humillas, Dios te va a dar gracia. Y la gracia de Dios estaba sobre mí. Esa fue mi introducción al cristianismo. El perdón. Él me perdonó y yo estaba perdonando a otros. Comencé a trabajar con Larry. Le escribí una carta y dije, es mi historia. Él enseñaba los lunes en la mañana lo que había enseñado el domingo. Me enseñaba un principio. Sé enseñable y fácil. Eso gobierna mi vida hoy. Donde quiera que voy, quiero poder enseñar y poder ser corregido. Porque si puedo escuchar, puedo crecer. Y yo era inseguro y podía decir, yo lo sé, porque no quería que tú supieras que no lo sé. Quiero ser educable, enseñable. Aunque yo sepa algo, permito que la gente me enseñe. Y si soy corregible, no importa qué tanto te alejes, puedes regresar. Es mejor regresar más pronto que después, porque puede ser más difícil. Estaba 11 años en el sistema con el gobernador y estaba triste. Tengo un trabajo, tengo un plan. He completado programas y tengo todo este apoyo y me negaron y regresé a mi celda. Fue una cosa natural regresar y orar. Estaba doliendo y estaba de rodillas adorando al Señor. Señor, gracias por tu voluntad en mi vida. No tengo que salir de prisión para hacer tu voluntad. Estoy haciendo tu voluntad aquí, en esta casa, aquí donde me estás usando. Estoy haciendo tu voluntad. Tu voluntad me es revelada y estoy viviendo la voluntad de Dios. Y comencé a darle gracias a Dios, aún porque la negación. En 2 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todas circunstancias. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. Era la voluntad de Dios que yo diera gracias todas las circunstancias. No solamente cuando tenía una visita o dinero o una carta, pero cuando no los recibía, darle gracias a Dios. Cuando no obtenía el trabajo o ir al patio, porque hay opciones. Con el Señor hay opciones y oportunidades. Así que a los 12 años apliqué otra vez y me negaron. Es desalentador, pones el esfuerzo y se te niega, y regresé a mi celda y estaba de rodillas y adoraba al Señor. Señor, tú eres soberano, tú eres bueno, tú tienes un plan para mi vida. Gracias por bendecirme. Gracias por decir no, aunque estoy batallando, porque sé que tienes algo mejor para mí. Y continuaba sirviendo al Señor por el camino. Sabía que era un cristiano, sabía que era un creyente, sabía que esa era mi identidad, pero mi actitud atravesó una transformación cuando leí capítulo 2, versículo 5 al 7. Haya en vosotros esta mente que hubo en Cristo, aunque era Dios. No consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que fue obediente como siervo y hasta la muerte en la cruz. Fue obediente como siervo y por lo tanto Dios le exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre, Jesucristo. Así que las escrituras continúan y yo pensé, ¿qué tipo de actitud, de mentalidad tendría? Tendría una mentalidad de un siervo. Y me llamó la atención que era el Hijo de Dios, pero escogió ser un siervo. Y dice que porque escogió ser siervo, Dios le exaltó altamente. Si me decía que si yo me exaltaba a mí mismo, Dios me iba a traer para abajo. Pero si me humillaba, Dios me iba a exaltar. Y yo dije, ¿qué tipo de actitud tiene un siervo? Eché un vistazo alrededor y preguntando y aprendí dos cosas. El siervo tiene dos cualidades. Considera a otros mejor que sí mismo. Y la otra es que no tiene derechos. Un siervo no tiene derechos. Yo no tenía derecho a mi libertad, no tenía derecho a ser liberado, no tenía derecho a comiendo, alimento, comida, un carro. No tenía derecho a nada, a menos que Dios me lo diera. No tenía ningún derecho. Y lo que hizo fue liberarme de la ira, de estar cambiable de ánimo. Cuando estás enojado, generalmente es porque no obtienes lo que quieres. Si puedes deshacerte de el sentido de merecimiento, te puedes deshacer de la ira. Tenías siervo de ira, de una actitud de siervo, no importaba quién fueras. Oraba por ti, tenía una lista de oración, me levantaba las mañanas a orar, leer, memorizar, pasar tiempo en la oración. Lo hacía antes de hacer otra cosa. No hacía ninguna cosa antes de orar y leer. Y fue un hábito que crié y salí a servir. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Guíame. Y salía y ministraba a las personas. Buscaba oportunidades para compartir a Cristo con las personas. 17 años en el sistema, apliqué de nuevo y fui negado. Y recuerdo haber regresado a la celda. Y recuerdo las escrituras, 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Hay escrituras que hemos leído, las sabemos de corazón. No sé para ustedes, pero yo estaba leyendo esto una mañana. Si un hombre está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y al estar leyendo esa mañana antes de la iglesia, el Espíritu Santo me dijo, ¿tú no lo crees? Y dije, sí, y dije, no, 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 no lo crees. Estaba argumentando con el Espíritu Santo, sí, sí lo creo. Ve al Espíritu, ve al espejo y di que eres maravilloso. Y dije, no, eso no. Y me dijo, ve a ver el espejo. Tenía este espejito de plástico. Camina, no, no, no puedo decirlo. Era raro. Ah, Jim, tú eres más asom no eres un mentiroso. Porque yo sabía que había pecado. Sabía que no era honesto. Me vi a mí mismo en mi vida vieja. Y yo había sido cristiano, bautizado. Y había llevado personas al Señor y orado y vi milagros, vi cosas ocurrir que eran increíbles por la oración y estaba participando. Y había puesto mi mano al arado y no me estaba volviendo atrás, pero todavía tenía una vista equivocada de mi vida y me dijo, quiero que te veas como yo te veo. Te crié para que fueses asombroso, para que fueras perfecto. Pero la perfección viene a través de la entrega, no del logro. Y dije, Jim, tú eres asombroso. Lo hacía todos los días. Todavía lo hago hoy, porque lo creo. Eres asombroso. Eres increíble. La idea es, él vales la pena el valor de Jesús, de la vida de Jesús. Él te valió. 24 años en el sistema, fui negado otra vez. Adoré al Señor. Aprendí lecciones por el camino acerca del perdón. Estaba en la iglesia un día, estaba abrazando personas, estaba amándolas, y al siguiente día, George Patrick, un marino de 6'8", 260 libras, brazos así de grande, y dice, hey, cristiano, te vi abrazando a ese tipo, ofensor de sexo, y estaba airado. ¿Quién eres tú para adorar? Y dije, George, Jesús, dije, lo que odias en otros es lo que odias en ti mismo. No sé por qué dije eso. Y yo pensé, voy a ver a Jesús en este momento. Y se detuvo y te dijo, te odio, cristiano. Y oraba por él. Escribía, sé que un día voy a estar en la historia. Y va a decir, hey, cristiano, yo soy el que estás hablando. Pero no quería titubear en mi fe, quería ser honesto, quería ser valeroso, y oraba y leía. 30 años en el sistema, 30 años de nuevo, fui a aplicar y me negaron y dolió. Y recuerdo haber sacudido la mano de todos en el panel que me negó. Nosotros te aprobamos, pero el gobernador te negó. Salí de esa oficina, ponte de rodillas y dame gracias. Pero lo que pesaba... ¿A quién le dijo primero? Mi hermana, 25 años, me había estado visitando, me visitaba por 25 años hasta ese punto. ¿A quién le llamó? Cerré las puertas de mi celda y me puse de rodillas. Estoy llorando como bebé. Sé que voy a morir en la prisión. No sé qué más hacer más que clamar a Dios. Pero yo sé que una vez que saque todo, Él tiene un plan. Y al conseguir el aliento y decir, necesito decir gracias, verbalmente, gracias por ser soberano en mi vida, por tu plan, por amarme, y al hacerle, gracias por proveer y promoverme, porque nunca tuve que promoverme a mí mismo. Dios me promovía, aunque nunca tuve que robar. Seriamente, mientras ofrendaba en la iglesia, mientras daba, nunca me faltaba el jabón, nunca se me acabó. Siempre tenía café. Siempre tenía algo en mi celda para dar a alguien más. Es cierto. Nunca tuve que protegerme a mí mismo. Después de los pleitos que tuve al principio, sabía que si yo me humillaba, Dios me protegía. Al igual que Jorge. Dios dijo, te protegí en ese momento. Y cuando terminé de orar, dije... Te voy a liberar, pero no en base a tu esfuerzo. Yo tenía aplicaciones, cartas, documentos, muchas personas influencial apoyando mi liberación y había sido negado y no sabía qué más hacer más que tener todas estas cosas, referencias de carácter. Y dijo, no voy a usar eso y no voy a usar nada de lo que has usado, de lo que has hecho. Y eso suena como el Señor, porque yo no tengo ya nada. Y me puse de pie, que... Quiero que te vayas a trabajar, regresa a servir al estudio bíblico, y lo hice. Y cuando lo hice, 2 meses después me llegó una carta de un abogado diciendo, hay una ley nueva y aplica a 479 en Pensilvania, jóvenes que habían recibido sentencia de vida, y todos empezaron a apelar con la nueva ley y nueva oportunidad. Y yo... Todos fueron negados. La mía fue concedida. Hay un libro llamado Unshackled que escribí hace 2 años. De la ruina a la redención, y detallo muchas cosas. Sé que mi tiempo aquí es corto, pero quiero avanzar rápido. 20 meses a mi liberación. La fecha. Y recuerdo haber entrado a la corte, la misma corte, donde fui sentenciado 17 años. Como 16 años de edad, la misma mesa, hasta que el juez dijo, tienes algo que decir, y pedí disculpas y le di gracias a todos. Pedí disculpas a todos por mi comportamiento. O sea, habiendo servido 34 años, 9 meses y 15 días, ha servido sentencia máxima y es liberado, y el juez me liberó y lloré como bebé. Y le dije gracias y él se alejó de la corte. Y me soltaron. Podía escuchar a mi hermana. Esperé. Y me abrazó y alguien dijo, libérenlo, libérenlo, es un hombre libre. Y es el título de del libro. Nadie sabe quién lo dijo. Fui a casa. Mi primera noche estaba rebotando las paredes. Familia de todas partes. 10:30 p.m. Le dije, eres libre, no tienes que pedirme nada. No tengo carro. Mi sobrino me llevó 26. Dice, tío Jim, tengo que comprar gasolina. Es un lugar que estaba allí. Compramos gasolina. Me salí. Nunca había estado fuera de la célula, de la celda. Y un carro se presentó. Y una joven, ¿me pueden ayudar? Vine por unos cigarros y no tengo identificación. Yo no tengo identidad. Tengo 52. No. Acabo de salir de la prisión. Saqué la tarjeta de la cárcel. ¿Cuánto tiempo estoy en la cárcel? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. 35 años. Y se metió al carro y se fue. El primer año de mi liberación, así fue. Donde quiera que fuera, centros, bancos. ¿Dónde has estado? Pasaporte. ¿Dónde has estado? Estaba en cárcel, 35 años. Fui bendecido. Larry Titus me movió a Dallas, Texas, para hacer trabajo misionero. Después de 40 años de pastorear una iglesia. La oportunidad era, ¿qué quieres hacer? Quiero venir a trabajar por ti. Quiero trabajar para ti. Quiero... Te puedo ayudar con algunas cosas, las otras cosas. Confía en el Señor. Y fui a Dallas y estaba allá. Y intenté hacer varias cosas en el ministerio. Tuve oportunidad donde quiera que iba, compartía mi historia. Donde quiera que fuera, compartía mi historia. Partes de ella. Y es una gran oportunidad para estar aquí esta mañana. Es una gran oportunidad. Voy a estar aquí esta noche también, pero es una gran oportunidad de abrir tu boca y decir lo que Jesús hizo por ti. Si tienes un testimonio, tienes un testimonio. Si eres salvo, tienes un testimonio. No tiene que ser el mío. Es único. Y alguien necesita escucharlo. Tus colaboradores de trabajo, de escuela, donde estás. Necesitas compartir un poco a la vez. Y hay poder en el testimonio. Y mientras estoy acá, estoy hablando. Conocí a Paul Vineyard. Tenía una compañía. Y ve su compañía como un medio para levantar hombres y mujeres de Dios. Escuchó mi testimonio, me dijo a un lado, quiero que hables a mi compañía. Comencé a hablar a su compañía. Quiero que vengas como pastor y trabajes conmigo como pastor. Ve a restaurantes durante el día y ministra a mi staff. Es lo que hago. Como pollo y té. Y me encanta. He estado haciendo por 5 años ya. Más de 5 años. Y me da una oportunidad de viajar a donde estoy invitado, Pedro y Scott, y dije sí. Y él sabe que estoy aquí y está emocionado por esto. Quiero que sepan
que Dios
le ama, tiene un plan para su vida. Dios le ha creado único, ungido. Si no lo cree, convénzase. Y quiero darles las gracias. Voy a estar aquí para orar. Quiero decir gracias. El libro está enfrente. Quiero decir gracias por estar aquí. Es emocionante. Ustedes son asombrosos. Hemos estado orando específicamente por Jean y por lo que el Espíritu de Dios quiere hacer a través de él en sus vidas. Y queremos que Dios le ha llamado a aquí para escuchar un poco de la historia de Jean y lo que Dios ha hecho en su vida y que él tiene una obra que él está haciendo en sus vidas. Y lloro como al principio, que usted le diga sí. Estamos pidiendo, como Jean fue liberado, lo he escuchado hablar en un video de la diferencia que fue salir de prisión y conocer a tantas personas que están viviendo en cárcel. No están en el tipo de prisión en la que él estaba. Están atados a la amargura, o pornografía, o drogas, ira o temor del hombre, o mil otros tipos de prisiones. Y Dios quiere que usted sea libre hoy. Al cantar si el Espíritu de Dios le ha hablado. Sé que hay muchas personas que tienen que salir de la hilera. Nos encantaría orar por usted. Jim va a estar aquí enfrente. Algunos ancianos y sus esposas. Otras partes de nuestro grupo de oración y de pastoreo. Nos encantaría orar por usted hoy. No salga corriendo. Hoy. Hoy es el día. Y le trajo hoy para liberarle. Pongámonos de pie y cantemos. Si quiere oración por cualquier cosa, pase al frente. Queremos clamar a su favor.